En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Alicia Martínez en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 12 de julio de 2024, seguimos acompañándote cada viernes en El Espejo de COPE Albacete. Al igual que en semanas anteriores, continuamos con esa serie de programas especiales. Hoy conoceremos los campamentos de verano de las parroquias y nos trasladaremos hasta Letur para adentrarnos en el Belarte 2024. Pero hoy en primer lugar tenemos que ir con la información que viene marcada por los nombramientos diocesanos 2024 que ayer hizo públicos el administrador diocesano de Albacete, Julián Ros, y que son los siguientes. Dos de los nuevos cuatro sacerdotes que se ordenaban el pasado mes de junio continúan donde estaban como diáconos, es decir, Rubén Gómez en Yeste y Aldeas y Javier Marín en Higueruela y Olla Gonzalo. Ahora serán los administradores parroquiales. Otro de los nuevos sacerdotes, Amador Gómez, será el administrador parroquial de Monte Alegre del Castillo, Bonete y La Higuera. Y el otro sacerdote, que se ordenó el pasado mes de junio, Eric López, será vicario parroquial de las parroquias de Elche, Socobos y Pedanías. Alejandro Marquina será también el administrador parroquial de Elche y Pedanías en sustitución de Álvaro Picazo, que marcha a estudiar a Roma. Y otros nombramientos son el de Saúl Muñoz como administrador parroquial de Vianos y de José Domingo Iriarte de la diócesis de Magangué, Colombia, como administrador parroquial de San Roque de Llín, Agramón y Minas. Y esta semana también se conocía el instrumento de trabajo para la segunda sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar del 2 al 27 de octubre de 2024. Cómo ser una iglesia sinodal misionera es el título que encabeza este nuevo documento, que será la base de trabajo de la Asamblea de octubre, en la que participará de nuevo el albaceteño Enrique Alarcón. Escuchamos a Enrique.
Un documento profundo, de una gran riqueza teológica y eclesiológica, que ha sido fruto de las aportaciones que hemos realizado en toda la Iglesia Universal a lo largo de los últimos 3 años. Un proceso donde nuestra diócesis también ha participado. El proceso sinodal nos llama a todo el pueblo de Dios a ser conscientes de las implicaciones y las gracias recibidas en el bautismo, y nos motiva a dar respuesta a los desafíos del mundo actual. Y para hacerlo posible, nos convoca a centrarnos en un camino de conversión personal y en una reforma estructural de toda la Iglesia.
Pues después de dar este vistazo a la actualidad, ahora sí vamos ya de lleno con el tema de hoy, que es el de los campamentos. Uno de los más queridos es el que se celebra en Yeste, en Arguellite, desde hace 30 años, un momento muy especial para niños y jóvenes, muy deseado siempre el de los campamentos. Nos adentramos en este campamento y lo hacemos con el alma mater del campamento, que no es otro que el párroco del Sagrado Corazón de Llín, José Agustín González. José Agustín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Antonio y oyentes de la COPE, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal por Llín? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Con mucho calor, creo que como en Albacete, ¿eh?
Frío desde luego no tenemos por aquí tampoco. José Agustín, que todo preparado para comenzar una nueva edición de este campamento.
Sí, todo preparado y además hemos tenido un éxito, cada vez más gente tenemos en el campamento. Este año van a ir entre todos los tres turnos que vamos a hacer alrededor de 255 personas y niños habrá 184 en estos tres turnos, repartidos en los tres turnos, claro, con los monitores que van a ir unos 20 en cada turno y, bueno, pues cada vez vamos a más, la verdad. Y también nos llena eso de confianza y de ilusión porque los padres confían en nosotros, en estas parroquias que organizamos, las parroquias de Llín junto con la de Yeste, y bueno, pues encantado de poder hacer. Estos niños están participando en sus catequesis durante todo el curso y ahora pues vamos a tener turnos de 5 noches, o sea que son 5 días enteros, y lo que intentamos hacer con ellos es pues animarles a que vivan una experiencia única, que este año con el lema de vamos a dar la vuelta al mundo, vamos a recorrer en cinco días los continentes, ¿no? los cuatro continentes ciertamente, y el quinto será la despedida, donde tendremos la Eucaristía final con los padres que quieran asistir a las 11 de la mañana. Uh-huh. Es una experiencia que les va a motivar mucho, porque es dar la vuelta al mundo con los continentes, y a cada continente le hemos dado un valor. Por ejemplo, el primer día, que será el continente de Europa, será la solidaridad, África será el respeto, con una dinámica muy bonita de integración, América la unión, Asia será la diversidad, ¿no? Asia es lo diverso, ¿no? Y Oceanía, la colaboración. Uh-huh. Es un como lemas así que vamos a ir haciendo. Lo que hacemos al principio siempre de la mañana.
Sí, sí, eso,
de cada
Agustín,
día.
Cuéntanos cómo transcurre cada día, pues, en el campamento.
Pues lo que hacemos al principio de la mañana cada día es presentar ese objetivo, con el continente con ese objetivo, y le damos como las claves de reflexión y de oración del día, ¿no? Que lo hacemos todas las mañanas después de desayunar, porque empezamos a las 8:30 con... Les despertamos, hacemos un poquito de aerobi para que estén despiertos, a las 9 desayunamos, después del desayuno tenemos la actividad, bueno, la oración, después del desayuno viene con la explicación del objetivo del día, la actividad de la mañana, que es a las 11 de la mañana, luego un almuerzo que les damos, luego tienen piscina de 12:30 a 1:30, una hora de piscina, a las 12 la comida otra vez, a las 3 les dejamos un poquito de siesta. Bueno, después de haber realizado las tareas, porque tienen que hacer la comida, pero después cada grupo tiene sus tareas, que me encanta, porque los niños dicen, es que nos sentimos responsables de hacer las cosas, claro, porque si no, no sale el campamento, ¿no? Y se sienten implicados en esas tareas. Las tareas son, pues, el que le toque la oración, preparar la oración, limpian los aseos de la casa parroquial, después tienen la limpieza del campamento, otros, los aseos y la recogida del campamento, servicio de comedor, ayuda de cocina, limpieza de la zona de la piscina, aseos y recogida de basura. Tienen cada uno sus tareas, esos 6 grupos, cada uno tiene sus tareas, limpieza del comedor, fregar utensilios de cocina, esas cosas que no hacen en casa. Uh-huh. Y bueno, pues le
viene. Y en el campamento se aprende a realizarlas, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Después del tiempo que dejamos, hay que dejamos media hora así de descanso para su siestecica, los que quieran. A las 4 empezamos con el ensayo de cantos, después a las 4:30 tenemos actividad de la tarde, que son talleres, que tenemos 3 talleres para trabajar, uno de manualidades, otro de tinte de camisetas del amigo invisible, que hacen la camiseta de su amigo invisible, y también les escriben cartas. Tenemos un buzón que es en forma de maleta, como vamos de viaje al mundo, pues va en forma de maleta, que lo han hecho muy bien los monitores, lo han trabajado estupendamente, la verdad. Uh-huh. Y luego tenemos ya la merienda a las 6, y luego la piscina otra vez de nuevo, con los que no quieren bañarse, tienen sus juegos de mesa, o escribir al correo, etcétera. Tienen la ducha después, el tiempo aventurero, que es un momento de reflexión del día con el objetivo que hemos dedicado, ¿no? Con esa reflexión que tenemos que hacer, la cena, luego tenemos los juegos del por la noche, la oración, que suele ser sobre las 11 menos a las 12 menos cuarto, así, con el descanso a las 12. Eso sería el horario general. Y bueno, cada día pues se va desarrollando según ese horario, y también pues lo que hacemos es un día, por ejemplo, vamos a ir a Yeste, a hacer una gincana por el pueblo de Yeste, y bueno, voy a estar 4 o 5 horas en la piscina también allí en Yeste.
Qué interesante, José Agustín, ¿verdad? Cuántas actividades que son posibles gracias, ¿no?, a los monitores que se implican en este campamento.
Exactamente, y calcula que van 20 por grupo.
Pues 20, si te parece,
por turno.
Hemos recibido de algunos de ellos un WhatsApp, un audio, en el que nos dicen por qué son monitores, por qué les gusta participar. Vamos a escuchar a Eric y a Lola.
Hola, mi nombre es Eric y soy premonitor del campamento de la Rillite. Llevo todo este año llevando a un grupo de CJ, de niños pequeños, y llevo 2 años ya yendo al campamento de la Rillite. Ahora voy a ir como monitor, ya que me gusta mucho trabajar con niños y hay un muy buen ambiente en el campamento. Me gusta estar con la naturaleza y trabajar en general con todos los monitores. Es siempre muy agradable y todos muy educados y tratan muy bien.
Hola, me llamo Lola y soy monitora del campamento Arguillite y Este. ¿Y por qué soy monitora? Porque me gusta estar con los niños. Además, llevo un grupo de poscomunión y me gusta pues ayudarlos, inculcarles valores, acercarlos más a Dios. Y pues este verano quiero seguir ayudándolos y todo eso.
Muchos jóvenes, José Agustín, que quieren dar lo mejor en este campamento, que es una continuación, ¿verdad?, de todo el trabajo que se lleva a cabo durante el año en catequesis, en la parroquia.
Exactamente. Vamos, normalmente es un campamento parroquial. Los padres saben perfectamente que los niños que participan son los que vienen a la catequesis todas las semanas, que tienen su reunión con sus monitores y sus catequistas, y son los de que vienen a poscomunión, los de confirmación. Entonces, la verdad es que hay una respuesta estupenda y los niños siempre van muy ilusionados con esta actividad.
Tenemos también un audio que nos ha llegado de Sofía, que está deseando ya participar en este campamento.
Hola, soy Sofía y voy al campamento de Arguillite del 20 al 25. Y voy al campamento porque me gusta, convives con la gente, aprendes nuevas experiencias y te transmiten unos valores de saber convivir y haces amigos y sabes, haces tareas, entonces te implicas.
Pues José Agustín, ya solo nos queda entonces preparar esa maleta y comenzar la vuelta al mundo en estos 5 días.
Exactamente, es una vuelta al mundo muy acompañada por la reflexión y el impulso de la Virgen María, que lo tenemos como lema, impulsados por la Virgen, va a ser el lema de nuestro campamento también. Esa vuelta al mundo que nos anima a la Virgen y vamos, ilusionados con hacerla, y cuando vuelva que cuenten esta experiencia para que sigan uniéndose a estas actividades y a esta dinámica pastoral con niños y con jóvenes que solemos hacer en las parroquias. Y esto es animarles y motivarles a que continúen y no se dejen aislados, no se queden aislados de la dinámica que Jesús quiso para sus discípulos y para toda la humanidad, una dinámica en valores y que llena la vida interiormente.
Pues esperemos que así sea. José Agustín González, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, gracias por acercarnos a este campamento y que vaya todo muy bien.
De nada, a vosotros siempre. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Y ahora es el momento de tomarnos el vermú. Vemos las claves de la actualidad, de la información. Nos tomamos el vermú. Lo hacemos con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Ya se ha publicado el documento que va a servir como herramienta de trabajo para la segunda asamblea del sínodo sobre la sinodalidad. Las opiniones al respecto son encontradas y diferentes, pero yo querría subrayar que más allá de que se refleje, se recoge y se proponga todo lo que se ha trabajado en los distintos grupos que han enviado sus aportaciones a través de las conferencias episcopales, habrá que valorar el trabajo in situ, allí mismo en la asamblea. Habrá que dar espacio al espíritu que actúa en ese diálogo, en esas conversaciones en el espíritu que se emplean como método para las reuniones del sínodo. Habrá que orar para que ese mismo espíritu que conversa cuando todos nos escuchamos nos ayude a tomar actitudes verdaderamente participativas, dialogantes. La comunión no se impone, nace de la convicción de que el Evangelio nos hace a todos personas nuevas y a través de nuestro testimonio hará mejor el mundo en el que vivimos. Por eso rezaremos por esa próxima asamblea del sínodo, segunda sesión, y también de paso intentaremos que nuestras parroquias, movimientos y asociaciones vaya calando un estilo verdaderamente sinodal, es decir, colegial, es decir, de pueblo de Dios. Buenas tardes y hasta la próxima.
Y ahora a la 1:48 de la tarde nos damos una vuelta por las redes sociales porque José Alberto Garijo, párroco de Villalgodo del Júcar, nos ha preparado un tuit.
6.000 menores migrantes no acompañados se encuentran retenidos en Canarias. Sufren una dramática situación de vulnerabilidad que exige una respuesta solidaria. Según la legislación nacional e internacional, el Estado tiene el deber de proporcionarle las mismas condiciones de bienestar que a los demás menores, educación, sanidad, protección, etc. Ante esta situación, los obispos de Canarias han emitido un comunicado titulado «Una luz de esperanza para los menores migrantes». Alertan contra la instrumentalización ideológica y el discurso alarmista e invitan a la sociedad y a las administraciones a buscar modelos de acogida integral destinados a promover la capacitación laboral y la integración de estos jóvenes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos vamos ahora al rincón de Cáritas. Hoy nos acercamos a conocer su programa de infancia, adolescencia y juventud. Lo hacemos con el coordinador Rubén Martínez. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo hacemos también con José Antonio Fernández, técnico del programa. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén, el programa sigue activo en verano, que no para.
Sí, bueno, para nosotros el verano es un periodo importante para seguir acompañando a todos los niños y las niñas que con los que venimos trabajando, ¿no?, a lo largo de todo el curso. Y bueno, pues dentro de esta mirada de derechos que define nuestra actuación, nuestro acompañamiento, tenemos actividades como la que acabamos de terminar recientemente, que es el campamento de verano. Estuvimos en Peñascosa. Y bueno, pues el próximo lunes comenzamos la escuela de verano, la décima edición. Para nosotros, desde esta mirada de derechos, bueno, pues atendemos el derecho a la participación, el derecho al ocio y tiempo libre, y el derecho a unas vacaciones dignas, ¿no?, para todos los niños y niñas de las familias que acompañamos. Son espacios, como digo, súper importantes porque nos permiten trabajar aspectos que, bueno, pues que no podemos hacerlo en otras actividades durante el curso, en las actividades ordinarias, como son, pues, la alimentación, la higiene y, bueno, pues, actividades en un entorno en el medio natural.
Nos decía Rubén que ya está preparada esa décima escuela de verano que José Antonio comienza el próximo lunes.
Sí, efectivamente, el día 15 comenzamos, damos el pistoletazo de salida. Tendremos en torno a 45 niños y niñas y adolescentes y contaremos en torno a 10, 12 voluntarios y cursillistas de nuestra escuela de animación. Pues nada, que vendrán durante la mañana de 9 y media de la mañana a 1 y media, donde realizarán actividades de ocio y tiempo libre, pues en un entorno natural como es la parcela que tenemos en Cáritas, y disfrutarán un momento también de almuerzo saludable donde van a compartir un espacio entre amigos y nada, y un ratito también de piscina que ahora en esta época pues también es de agradecer.
¿Va dirigida esta escuela a los niños con los que trabajáis durante todo el año o lo abrís a más niños?
Pues la escuela de verano alargamos, por decirlo de alguna manera, pues lo que comentaba Rubén, esa intervención que venimos haciendo con los niños durante todo el año, pues en el periodo más estival continuamos con ellos de una manera mucho más orgánica y de una manera más centrada en el ocio y sobre todo que vayan aprendiendo y que compartan y trabajen en equipo de manera más lúdica.
Siempre una mirada especial a la infancia más desfavorecida, ¿verdad?
Sí, los niños y las niñas que vienen al programa suelen tener un perfil, bueno, pues un poco de que necesitan un apoyo de nuestra parte para desarrollarse hacia la vida adulta y sobre todo acompañarlos durante todo su proceso de maduración.
Y un programa muy completo el que les ofrece esta escuela de verano.
Sí, en la escuela de verano realizamos actividades tanto de expresión corporal, artística, como de ocio y tiempo libre, deportivas. También realizamos muchas actividades de toma de decisiones en equipo, porque creemos dentro del programa que esa mirada de toma de decisiones en equipo es muy importante de cara al futuro, sobre todo hacia la edad adulta, en el que se van a encontrar en actividades o en situaciones que van a tener que trabajar en equipo, y es fundamental de cara al futuro.
Rubén, una escuela de verano en la que se ha podido colaborar, lanzabais una campaña hace unos meses para que hubiera voluntarios, para que hubiera colaboraciones para esta escuela de verano.
Sí, bueno, para nosotros el voluntariado es clave, es una forma de acercar a los jóvenes a acciones de voluntariado y concretamente con infancia y adolescencia. Este año lo hemos impulsado a través de nuestra escuela de animación, los hemos formado, han obtenido el título de monitor de actividades de juveniles de ocio y tiempo libre, es un título oficial homologado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y bueno, pues esto, además de dotar de mayor calidad, ¿no?, al voluntariado, también estos jóvenes se llevan un título, como digo, oficial, que les puede beneficiar en su vida personal y en su introducción al mercado laboral, ¿no?, como un primer empleo. Entonces, bueno, pues estamos bastante satisfechos en ese sentido.
Pues José Antonio Fernández, Rubén Martínez, del programa de Infancia, Adolescencia y Familia de Cáritas Diocesana Albacete, gracias por estar hoy aquí en El Espejo y explicarnos esta décima escuela de verano.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Y ahora, cuando faltan 6 minutos para las 2 de la tarde, lo que hacemos es ofrecerte una propuesta muy interesante para mañana. Esta no es otra que Belarte 2024, que va a tener lugar en Letur. Hasta allí nos marchamos para hablar con su párroco, Ignacio Requena. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un evento que abarca, lleno de luz, música, poesía y mucho arte, el de Belarte.
Así es. Este sábado tenemos la cuarta edición ya de Belarte en el casco antiguo. Es el mejor trazado mudéjar conservado de la provincia de Albacete y en 8 escenarios donde mayoritariamente será la música, pero también la poesía, algún espectáculo de magia, un número cómico, todo iluminado pues con alrededor de 5.000 velas. Y pues para poder ir paseando por el entorno del casco antiguo y pues con la magia de las velas, iluminado todo, y la música, ¿no? Uh-huh. El arte, la cultura.
Y las parroquias y ermitas de Letur implicadas también en esta iniciativa.
Sí, de esos 8 escenarios, uno es la iglesia, en la Plaza del Pueblo, que pues abre sus puertas de par en par y también se ilumina con alrededor de 500 velas, y ahí pues pasarán algunos artistas. Y otro es el entorno de la Ermita del Alto, que es pues también un edificio del 16-17 con un artesonado mudéjar que pues también se presta para el encanto de esta fecha, de este evento.
La parroquia que abre sus puertas a todo el que se acerque a este evento cultural.
Pues sí, es una manera también de abrir nuestro patrimonio, ¿no?, para que todo el mundo lo conozca y para que todo el mundo pueda disfrutar de él, ¿no? Es mucha la gente que se mueve mañana por la noche y, bueno, pues todo suma.
Y sin duda, Ignacio, merece la pena mañana acercarse a Letur y ver todo el pueblo iluminado con velas.
Pues sí, es un espectáculo muy bonito y además, en el poco tiempo que llevamos organizándolo, pues cada vez ha despertado más interés. Hay que tener en cuenta que todo se mueve a través de una asociación, la Asociación Cultural Los Cárabos, con 200 voluntarios del pueblo, y que muchos de los artistas que participan en Belarte pues son artistas de la localidad, cantantes, músicos que actúan en los distintos escenarios. Entonces es todo muy de estar por casa, pero que con un nivel importante y sobre todo con una gran belleza, que es el que se llame Belarte, no viene de vela, sino de belleza.
Pues gracias, Ignacio, por acercarnos a esta iniciativa Belarte 2024, que va a tener lugar mañana en Letur, y que vaya todo muy bien.
Pues nada, muchas gracias, y estáis todos invitados a partir de las 10 de la noche y hasta las 12, que es la clausura en la Plaza Mayor del pueblo.
Nos vemos, Ignacio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y antes de despedirnos, recordarles que se está celebrando en la catedral la novena a la Virgen del Carmen. Está siendo predicada por el padre carmelita Matías Tejerina. A las 8 de la tarde, rosario, y a las 8:30 de la tarde, misa y novena. Será hasta el próximo 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen. Y no hay tiempo para más. Nos vamos. Alicia Martínez estuvo en control. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Adiós.